pasaje que vamos a estudiar hoy es un pasaje realmente impresionante, ¿verdad? Es acerca de una profecía que pues Dios cumplió al pie de la letra con una precisión pues fenomenal. Esta profecía es conocida como la profecía de las 70 semanas de Daniel. Yo creo que muchos de ustedes ya la han estudiado, ya la han leído y están esperando volver a ver esos números que vieron esa vez que realmente son muy impresionantes, ¿verdad? Y nada más un poquito de aviso, ¿verdad? El capítulo de Daniel está un poquito largo y necesitamos un montón de trasfondo histórico y de ese tipo de cosas para poder llegar a la profecía. Entonces, este primer mensaje va a ser solamente la mitad, hasta el versículo 19. Y el mensaje que me toca mañana también va a ser la conclusión, que es donde de veras está ya la profecía de las 70 semanas. Pero de todos modos vamos a ver un par de profecías el día de hoy que pues son bastante impresionantes, que están relacionadas con el libro de Daniel. Ya que estoy, ¿verdad? Estuve pensando cuando estaba estudiando este pasaje y haciéndome la siguiente pregunta: ¿por qué Dios puso este capítulo 9 en su palabra, verdad? Pero más específicamente, ¿por qué el Señor puso el capítulo 9 de Daniel para los asistentes al campamento Berea 2015? ¿Qué es lo que Dios quiere comunicarles a ustedes con este pasaje, verdad? ¿Qué es lo que les quiere decir? Y la conclusión que yo llegué fue que Dios escribió este pasaje, este capítulo, para que tú te des cuenta de que lo que Dios promete, lo cumple. Y que no solamente lo cumple, sino que lo cumple al pie de la letra, ¿verdad? Entonces, todas las promesas que el Señor te hace a ti, seas creyente de años o seas un nuevo creyente, o a lo mejor ni siquiera conoces de Dios, tienes promesas de Dios en la palabra para ti, aunque no lo conozcas, y Dios las va a cumplir al pie de la letra para ti. Y creo que eso es lo que quiero que se lleven al final de este mensaje, ¿verdad? Que confíen en que este libro desde Génesis hasta Apocalipsis es seguro porque es la palabra de Dios, y si aquí dice una cosa, se va a cumplir porque Dios lo dijo, ¿verdad? No se va a cumplir a media, no se va a cumplir pues si pasa esto y si aquello, no, se va a cumplir 100% porque es la palabra de Dios, y quiero que se lleven esa confianza. Vamos a orar para comenzar. Señor Padre, te agradecemos este campamento que nos da, Señor. Gracias por el milagro de traernos todos hasta aquí, a pesar de todos los peligros en la carretera, que todos hemos llegado aquí con bien, que nos has dado esta oportunidad de estar aquí escuchando estas enseñanzas de todas estas personas que han dado y este capítulo 9 de Daniel. Señor, te pido que abras el entendimiento de todos aquí para que puedan apreciar la exactitud con la que tú cumples tu palabra, Señor. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Antes de cualquier cosa, necesitamos ver un poquito de la línea del tiempo de la Biblia, ¿verdad? Para ubicarnos y poder entender de qué estamos hablando en este libro de Daniel. Yo sé que hay algunos aquí que no lo han estudiado jamás, que ni sabían que había un libro de Daniel tal vez en la Biblia, y entonces por eso necesitamos pues todos estar como que en el mismo canal. Tengo una línea de tiempo que yo sé que algunos no van a ver bien. Todos estoy tratando de explicarla paso a paso, ¿verdad? Si gustan venirse más adelante, hay uno que otro lugar para que vean mejor. Es una línea de tiempo simple, pero se enfoca en los acontecimientos que necesitamos saber, ¿no? Comenzamos con la creación del mundo, que sucedió 7000 años antes de Cristo, no millones y millones y millones de años como dicen, ¿verdad? La palabra del Señor enseña que la tierra no es tan vieja como dice, y hay mucha evidencia que podríamos ver y revisar que confirma que la tierra tiene una antigüedad no tan grande como se dice, unos 7000 años antes de Cristo. Y luego, pues el primer acontecimiento importante es pues el gran diluvio, que yo creo que sí todos han escuchado. Sucedió más o menos como por el año 5000 antes de Cristo, y tristemente, ¿verdad? ¿Por qué Dios terminó con toda la humanidad en ese momento? Pues por el pecado, ¿verdad? Y quiero que desde aquí estén viendo, fíjense con qué seriedad toma Dios el pecado. Tanto que la creación hermosa que Él había dicho, que Él había hecho, la destruyó casi por completo. Salvó a Noé y su familia, en total 8 personas y una pareja de los animales. Pero el Señor toma bien en serio el pecado y pues mandó un gran diluvio en el tiempo de Noé que acabó con todo. Y después, es más o menos ya en Génesis capítulo 6, Génesis capítulo 12, nos habla de este personaje, este Abraham, es más o menos en el año 2166 antes de Cristo, y Dios escoge a Abraham como pues el fundador de su pueblo, ¿verdad? El que va a comenzar su descendencia, ¿verdad? Un pueblo escogido, un pueblo especial para Dios, a que le llamamos el pueblo de Israel o el pueblo de los judíos. Es un pueblo que el Señor va a proteger, que el Señor va a cuidar, que el Señor le va a dar enseñanzas especiales, ¿verdad? Para que lo sirva, para que lo adore. Dios va a morar con este pueblo ahí en el tabernáculo y va a tener una relación especial. Y Dios escoge a esta persona, Abraham, que estaba viejo, tenía una esposa que también ya era de edad avanzada y que era estéril, y le dice: te voy a prometer que te voy a dar una descendencia como las estrellas del cielo. Cosa que pues parece imposible realmente, como un hombre de edad tan avanzada y su esposa estéril van a tener una descendencia. Pero el Señor cumplió la promesa, ¿verdad? Y le dio descendencia, y de ahí surge pues lo que conocemos como el pueblo de Israel, que se extiende hasta el tiempo de Jesucristo, ¿verdad? Y más allá, hasta el día de hoy, y tiene un plan el Señor para el pueblo de Israel en el futuro. También otra cosa que le prometió a Abraham es que le iba a dar la tierra de Palestina como herencia, donde su pueblo iba a vivir, iba a morar ahí, ¿verdad? Entonces es una, dos promesas que le hace a Abraham. De Abraham pasamos a José. Olvidé mencionar atrás. Abraham tiene un hijo que se llama Isaac, y Isaac tiene un hijo que se llama Jacob, y Jacob, Dios le cambia el nombre y le dice: ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel. Por eso se le conoce como el pueblo de Israel, ¿verdad? Porque de Jacob nacieron sus 12 hijos, y de ahí pues se continuó el pueblo, ¿verdad? Entonces llegamos a José, uno de los hijos de Jacob. Ya por el 1915 lo vendieron como esclavo a Egipto, ¿verdad? Y luego Dios lo hizo el segundo al mando en el reino de Egipto, ¿verdad? Dios lo levantó a pesar de su condición. Pero una vez que muere José, todo el pueblo de Israel se queda en Egipto, y el faraón no conoce a José ni al pueblo y los empieza a oprimir, ¿verdad? Hay una gran opresión por 400 años sobre el pueblo de Israel, una gran esclavitud en Egipto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con la promesa de la tierra prometida? Ya hay pueblo, pero ¿y la tierra? Están en Egipto, están de esclavos. ¿Cómo Dios cumple esa promesa? Bueno, pues Dios levanta un libertador, ¿verdad? Moisés, en el año de 1526, que va con Faraón, le dice: tienes que sacar dejar ir a mi pueblo. Y hubo 10 plagas, las leemos en el libro de Éxodo, 10 plagas pues que forzaron a Faraón a dejarlos ir. Y finalmente, en el año de 1406, entran con Josué a la tierra prometida, que el Señor ya tenía mucho prometiéndoles, y la toman en posesión, y la habitan, y construyen ciudades, y ahí están. Ahora hay un pequeño periodo ahí de 40 años en medio, entre que salieron de Egipto y entre que llegaron a la tierra. ¿Por qué? Estuvieron en el desierto. ¿Por qué? Por el pecado del pueblo. Desde que iban saliendo, ya iban refunfuñando, ¿verdad? Pero ¿por qué nos sacaron de Egipto si allí había cazuelas de carne que no tenemos que comer? Bueno, pues pecado tras pecado, pecado tras pecado. Dios los castiga y toda esa generación no la deja entrar a la tierra prometida, sino hasta la siguiente generación, 40 años. Y ahora sí, comienza el reino de Israel. No había reyes al principio, sí tuvieron reyes, pero le decimos el reino de Israel porque ya desde ahí son una nación independiente que viven en la tierra. Pero se acaba el reino de Israel ahí, porque ¿qué pasó? En el año 605 Dios castiga al pueblo de Israel, y les quita la tierra prometida que les había dado, ¿verdad? Los manda a otra tierra, a Babilonia. El rey Nabucodonosor llega a Jerusalén en el año 605, la sitia y la toma, y de ahí pues se lleva gente a Babilonia, se empieza a llevar a toda la gente de la tierra prometida. ¿Y por qué hizo esto Dios? Por el pecado, otra vez, ¿no? La gente no obedeció, el pueblo no obedeció, y Dios dice: bueno, pues te voy a castigar de esa manera, ¿verdad? Entre estos que se fueron en la deportación está Daniel, que es el libro en el que estamos leyendo. A Daniel lo agarraron, pues, de, dice la Biblia, unos muchachos, entonces entre 13, 18 años, que es que se llevan a Daniel de su casa y lo llevan al palacio de Nabucodonosor para enseñarlo en la lengua de los de Babilonia, el arameo, y se lo llevan. Bueno, y en el libro de Daniel también vemos unas profecías que también están bien interesantes, ¿verdad? Las profecías de los cuatro reinos. Daniel profetiza que va a haber cuatro reinos: el de Babilonia, va a seguir el de reino de Medo Persa, va a seguir los griegos, van a seguir los romanos. Y antes de que estos reinos existieran, 600 años antes, Daniel ya dice qué reino sigue de cuál. Y da detalles bien específicos de cada reino, ¿no? Impresionante, pero ese no es el pasaje que nos toca, ¿verdad? Nos toca otro pasaje. Quien quiera, capítulos 2, 7 y 8 de Daniel hablan de esta profecía, que también es increíble cómo, con cuánto detalle nos relata Daniel cada uno de estos reinos. Y por último, Daniel capítulo 9, que es donde vamos a empezar a leer ya en unos momentos. Está en el año 538 antes de Cristo, justo cuando está empezando el segundo reino, el reino de los medos y los persas. Ahí es donde Daniel está escribiendo aquí en el capítulo 9. Y han transcurrido, ¿cuántos años? 67 años de que comenzó la deportación de Babilonia. Este número lo tienen que tener muy presente, 67 años. Y ahora sí vamos a ir a Daniel capítulo 9, versículo 1, si me acompaña, por favor. Daniel capítulo 1, ¿ya llegaron todos? Perdón, capítulo 9, versículo 1. Dice, voy a leer los primeros dos versículos. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los medos, hay una pista, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años que por palabra del Señor, que fue revelado al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años, ¿verdad? Entonces, bueno, Daniel, vamos a imaginarlo, ¿cuántos años tiene Daniel cuando está aquí en capítulo 9? 67 más 13, son 80, 85 años, pues Daniel ya está de edad avanzada, pues ya está estudiando ahí en su casa, no sé, la palabra del Señor, se topa con el profeta Jeremías y se da cuenta de algo muy importante. Dice, se da cuenta que los años de la deportación de Babilonia son ¿cuántos? 70. Y él está, ya llevan 67. Entonces imagínense Daniel dándose cuenta de que aquí hay una profecía que está a punto de cumplirse, ¿verdad? Estoy a 3 años de que esto suceda, ¿qué va a pasar? Y vamos a ver qué estaba leyendo Daniel. Necesitamos, dejen su dedo en Daniel, pero vamos a Jeremías capítulo 25. Vamos a leer tantito ahí en Jeremías. Jeremías 25 dice, Jeremías 25:1. Vamos a leer hasta el 5. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Este era el primer año de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Esta profecía de Jeremías se está dando justo en el año 605 de la deportación, la cual el profeta Jeremías habló a todo el pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén, diciendo, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta hoy, estos 23 años, ha venido a mí la palabra del Señor, y os he hablado repetidas veces, pero no habéis escuchado. Y el Señor os envió repetidas veces a todos sus siervos los profetas, pero no escuchaste ni inclinaste vuestro oído para oír, diciendo, volveos ahora cada cual a vuestro camino y de la maldad de vuestras obras, y habitaréis en la tierra que el Señor os dio a vosotros y a vuestros padres para siempre. El profeta Jeremías lleva 23 años diciéndoles, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. 23 años y el pueblo no hizo caso. Vamos a versículo 8 de ese capítulo. Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos, Por cuanto no habéis obedecido mis palabras, he aquí mandaré a buscar a todas las familias del norte, declara el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío, y los traeré contra esta tierra, contra sus habitantes y contra todas estas naciones de alrededor. Los destruiré por completo y los haré objeto de horror, de burla y de entera desolación, y haré cesar de ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, el sonido de las piedras de molino y la luz de la lámpara. Toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años. Ese es el castigo que les dio Dios por no obedecer. 23 años les estuvo diciendo, arrepiéntete, arrepiéntete, y no hicieron caso, y por eso los castiga. Sin embargo, hay una promesa de esperanza en esta deportación de 70 años. Brincamos a Jeremías 29, unas páginas adelante, versículo 10. Jeremías 29, 10. Pues así dice el Señor, cuando se le haya cumplido a Babilonia 70 años, ahí está el castigo, ¿eh? Yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un fruto y una esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme, y yo escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Entonces Daniel está aquí en capítulo 9 leyendo su Biblia, ¿verdad? Leyendo su Antiguo Testamento, y se da cuenta, son 70 años y está a punto de cumplirse. Y fíjense, yo creo que se fijó bien en el versículo 2, dice, me invocaréis y vendrás a rogarme y yo los escucharé. Me buscaré y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Y esto es precisamente lo que Daniel se da cuenta y va a hacer en este momento. Va a invocar al Señor, va a rogarle, va a pedirle misericordia. Señor, libéranos de esta calamidad en la que estamos, ¿no? Regresamos ahora sí a Daniel capítulo 9, versículo 3. Dice aquí Daniel, volví mi rostro a Dios, al Señor, para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. Noten cómo Daniel oró de veras de todo corazón, ¿verdad? Estos tres elementos son muy importantes. Dice que hizo ayuno, se vistió de cilicio y ceniza, ¿no? La idea de estos tres elementos es mostrar una apariencia externa de dolor, de desastre, que refleja el arrepentimiento genuino que tienes en tu corazón. Esa es la idea de esos símbolos en el Antiguo Testamento. Primero ayunaban, es decir, pues no comían nada, a veces no comían nada en días, ¿verdad? Varios días pasaban y no comían, estaban en ayuno. Se vestían de cilicio. El cilicio es un material como con el que hacen los costales, pero no los costales de plástico, como los de la harina, esos no, sino el que es como una cuerda toda rugosa, toda fea. Pues se ponían encima un saco de eso, una vestimenta, pues para que les doliera, para que les estuviera lastimando todo el día. Cuando te pones una playera y trae la etiquetita, más te acuerdas. Ahora imagínate vestido de un costal de esos así encima todo el día, ¿verdad? ¿Cómo te recordaba el dolor que traías en tu interior reflejándoselo a Dios? Y el último es la ceniza, ¿verdad? Se ponían ceniza, tizne, en la cabeza, así, o donde se sentaban a orar, tiraban ceniza y se sentaban. Entonces imagínate cómo estarías todo de sucio, mugroso, pálido del ayuno, quejándote del dolor. Y esa era la imagen que mostrabas de tu arrepentimiento interno, ¿verdad? Vemos en el libro de Jonás, Jonás le dice a la ciudad de Nínive, en 40 días la ciudad será destruida. ¿Y qué hace la gente de Nínive? Ayuna, se viste de cilicio y se pone ceniza y ora al Señor, y el Señor se arrepiente al ver el arrepentimiento genuino que tenía la ciudad de Nínive. Y es lo que está haciendo aquí Daniel, ¿verdad? Ahora imagínate a un señor de 80, 85 años, sin comer, vestido de ceniza, de cilicio. ¿Cuál sería la apariencia de Daniel en ese momento? Quiero dar aquí una pequeña aplicación de que tiene que ver con el arrepentimiento genuino, ¿verdad? Así es como describe la Biblia que alguien está arrepentido de lo que hizo. No solamente dice, ay, perdón, ay, disculpen, estoy arrepentido. Sino que hay hechos y hay acciones que esta persona toma para mostrar que de veras está arrepentido, ¿verdad? Un poquito de reflexión cuando, pues el proceso de disciplina de la iglesia, ¿verdad? Cuando alguien comete un pecado, ¿cómo debe de ser su arrepentimiento genuino, verdad? Y entonces es claro que ay, disculpen, hermanos, no lo volvemos a hacer. No es suficiente, ¿verdad? Así no es lo que la Biblia enseña. Un arrepentimiento genuino viene acompañado de cilicio, ayuno y ceniza, ¿verdad? De acciones que demuestran tu arrepentimiento de veras. Entonces ya está vestido, así como les dijimos aquí Daniel, ceniza, cilicio, ayuno, y fíjense la oración que hace aquí, versículo 4. Y oré al Señor, mi Dios, e hice confesión, y dije, ay Señor, el Dios grande y temible que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman, y guarda sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Fíjense el dolor con el que está orando Daniel, que de veras se refleja en su ayuno, en su cilicio y ceniza que está vistiendo. Seguimos en el 7. Tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza en el rostro, como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los que están cerca y a los que están lejos, en todos los países donde los has echado, a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Oh Señor, nuestra es la vergüenza del rostro, y nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Daniel reconoce que el castigo que están recibiendo es su culpa de ellos. No es que Dios se le pasó la mano y los castigó de más. De veras está diciendo Daniel, discúlpanos Señor, la regamos. Hicimos mal ante tus ojos. Versículo 9. Al Señor nuestro Dios pertenecen la compasión y el perdón, porque nos hemos rebelado contra ti y no hemos obedecido la voz del Señor, nuestro Dios, para andar en sus enseñanzas que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Ciertamente todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado sin querer obedecer tu voz. Por eso ha sido derramada sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra él. Entonces, momento, estamos hablando de Jeremías, ¿ah? Y Daniel sale con las maldiciones, ¿de dónde? De Moisés, ¿verdad? Entonces resulta que cuando Moisés lo saca de Egipto y luego ya van a entrar a la tierra prometida, Moisés no entró, pero estuvo a puntito de entrar porque también cometió pecado, ¿verdad? Pero en Deuteronomio hay un discurso donde básicamente el Señor está haciendo lo siguiente, les está diciendo, si ustedes me obedecen, los voy a bendecir grandemente. Pero si ustedes me desobedecen, los voy a maldecir grandemente. ¿Le entran o no le entran? ¿Y qué dijeron el pueblo? Le entramos. En el momento dijeron, pues sí, Señor, te vamos a obedecer. ¿Cómo no? Y quiero leer un poquito aquí de las bendiciones. Están en Deuteronomio 28. Dice, y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor. Aquí pónganse, piensen que están entrando a la tierra prometida, está enfrente y ya el Señor les está diciendo cómo son las reglas, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti Dice, bendito seas en la ciudad, bendito seas en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas, de tus crías, de tus ovejas. Bendita sea tu canasta y tu arteza. Bendito seas cuando entres y bendito seas cuando salgas. El Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por 7 caminos. Ahí está la promesa del Señor. Si obedeces al Señor. Pero si no lo obedeces, ¿qué? ¿Cuál era el trato aquí? Dice, pero sucederá que si no lo obedeces al Señor tu Dios, guardando todos los mandamientos y estatutos que te ordenó hoy, vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Y voy a leer solo unas selectas que tienen que ver con lo que estamos hablando, la deportación de Babilonia. Tus hijos y tus hijas serán dados a otro pueblo. ¿A qué les suena? A la deportación de Babilonia, ¿no? Mientras tus ojos miran y desfallecen por ellos continuamente, pero no habrá nada que puedas hacer. Un pueblo que no conoces comerá el producto de tu suelo y de todo tu trabajo, y no serás más que un pueblo oprimido y quebrantado todos los días. Ahí está la deportación. 36. El Señor te llevará a ti y a tu rey y al que hayas puesto sobre ti, a una nación que ni tus padres habéis conocido. Y ahí servirás a otros dioses de madera y de piedra, y vendrás a ser motivo de horror, proverbio, burla entre todos los pueblos donde el Señor te lleve. Es la deportación. Tendrás hijos e hijas, pero no serán tuyos, porque irán en cautiverio. Y ahí está Daniel. A Daniel se lo llevaron de su casa cuando tenía como 13 años, 15, 18 años, ¿verdad? Sus papás, pues, se quedaron, yo creo, se los llevan para otro lado. No creo que ellos estaban en el palacio muy cómodos, disfrutando, ¿verdad? Fue feo eso de la deportación. 49. El Señor levantará contra ti una nación de lejos, desde el extremo de la tierra, que desciende rauda como el águila, una nación cuya lengua no entenderás. Hablaban un lenguaje diferente los de Babilonia. Y esta nación te pondrá sitio en todas tus ciudades hasta que tus muros altos y fortificados, en los cuales tú confiabas, caigan por toda tu tierra, y te sitiará en todas tus ciudades por toda la tierra que el Señor tu Dios te ha dado. Entonces, ahora fíjense lo impresionante. Eso de la deportación sucedió en el 605. Y 800 años antes, Dios en su palabra había dicho exactamente lo que les iba a suceder, y con unos detalles que dicen de la precisión de la palabra del Señor. 800 años antes, esta profecía había dicho que iba a venir Babilonia y se los iba a llevar, iba a sitiar la ciudad de Jerusalén y la iba a tomar. 800 años antes de que sucediera. Así de preciso es el Señor con su palabra. Ahora, aquí hay otro detalle muy importante también. Noten la misericordia del Señor en perdonar al pueblo de Israel por 800 años. 800 años de pecado. Cuando leemos la Biblia, no leemos más que pecado tras pecado. Y David pecó, y Saúl pecó, y pecó, y aquel pecó, y todos pecaron. Y pecado tras pecado en toda la historia del pueblo de Israel. Y el Señor tuvo misericordia de ellos. Los esperó 800 años para que se arrepintieran. Pero el Señor también cumple su promesa del castigo y la cumplió al pie de la letra, ¿verdad? Me llama la atención este versículo que está aquí arriba. Es de 2 de Pedro 3:9, dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Por qué se esperó 800 años Dios para castigarlos? ¿Se le olvidó? ¿Se tardó? No se tardó. ¿Por qué es misericordioso? Porque quiere que se arrepientan. Por eso les mandó profeta tras profeta. 23 años antes les mandó a Jeremías diciéndoles: ya, a ver, por favor, va a haber una deportación si no agarran la onda. Y no obedecieron. Pero fíjense en la gran misericordia que tiene el Señor, ¿verdad? No quiere que nadie perezca, sino que venga el arrepentimiento. Entonces, dos partes del modo en que actúa Dios. Dios tiene mucha misericordia y tiene mucha paciencia para contigo, pero en algún momento va a cumplir su promesa. Ahora hemos estado hablando de que a lo mejor aquí hay gente que no ha puesto su confianza en Jesucristo. A lo mejor han oído, pero no sé. Sí me quedo con Jesús, pero déjame, le hago mi luchita por otro lado, pues no vaya a ser. Hay gente que no ha entendido, que no ha puesto su confianza. Mira nada más, qué misericordioso es Dios contigo. Que te pudo haber fulminado la carretera de camino para acá, ¿verdad? Ya me cansé de ti. Pero te dio misericordia un día más y ya escuchaste la enseñanza que dio Brad, que es, me pareció increíble, pues cómo describió ahí en Efesios, cómo estás como un zombie, cómo te rescata Cristo sin que tú hagas nada. Dios te dio misericordia para que escucharas esa enseñanza. Y he estado escuchando todo el día enseñanzas de eso, ¿verdad? De cómo Cristo te quiere dar la salvación, nada más tienes que tomar la decisión por Él. No cuesta nada, tienes que confiar en que Él ya pagó por tu pecado. Los que son creyentes, ¿cuántas veces oíste ese mensaje de que Cristo te salvaba? Otro día reviso, ¿no? Tú piensa, tú acuérdate cuando creíste en Cristo, cuando pusiste tu confianza, ¿cuántas veces el Señor te tuvo misericordia y te predicó y te predicó y te predicó? A lo mejor fuiste a la iglesia, en el campamento pasado Chino contaba que él estuvo en la iglesia como 15 años escuchando el mensaje todos los domingos y no había entendido. Y el Señor tuvo misericordia de él y le permitió esperar al momento adecuado para que pusiera su confianza. Así el Señor te dio a ti un día más de oportunidad. Mañana a lo mejor no despiertas, déjame, te digo, Doña Meche, ¿verdad? Murió hace un par de días. Hace creo que 4 años, Jamie estaba aquí y mañana ya no estaba, ¿verdad? Tú no sabes cuándo Dios te va a llamar y cuándo va a llegar tus 800 años, se te acabaron. Y si no confiaste en Jesús el día de hoy, a lo mejor era tu última chance de que escucharas y pusieras tu confianza en Él. Y no la tomaste, no lo dejes para mañana. Creemos que, cuando regrese a la casa, medito en eso que dije. No esperes, porque hay una carretera entre aquí y tu casa que pueden pasar muchas cosas, ¿verdad? Ahorita mismo decirte por Cristo, te está dando una última chance, puede ser. Tómala hoy. Ahora, también tiene una aplicación para los que ya llevamos años en el Señor, ¿verdad? Y a veces nos gusta, como dice por ahí, coquetear con el pecado, ¿verdad? Hay creyentes en la iglesia que han salido expulsados porque coquetearon con el pecado y el Señor castigó el pecado en algún momento, ¿verdad? Tampoco lo tomes a la ligera. El Señor no, es muy misericordioso con nosotros y no quiere que perezcamos. ¿Quiere que qué? Que nos arrepintamos y regresemos a su camino. Pero a veces decimos, ay, otro ratito de pecado, ¿verdad? Sin que nadie ve. Y aquí estamos hablando de muchas cosas. Realmente estaba tratando de meditar en el Nuevo Testamento si hay alguna instrucción similar donde dice, si desobedeces, va a pasar esto. Y no pude pensar en alguna, pero sí encontré un par de ejemplos. ¿Qué le pasó a Ananías y Zafira? Ananías y Zafira se quisieron ver muy supercristianos, vendiendo un terreno y dándolo a la iglesia. Ay, yo sí coopero con la iglesia. Pero se transaron una lana, ¿eh? ¿Y qué pasó? En el momento en que llegó, Ananías y dijo, sí, lo vendí por tanto dinero, cayó muerto. El Señor lo castigó en ese momento, ¿verdad? También a Herodes, dijeron, voz de Dios y no de hombre, y no dio gloria a Dios, y se lo comió un gusano en el momento, ¿verdad? El Señor puede castigar el pecado en el momento que lo estás cometiendo, pero es misericordioso y quiere que te arrepientas. Y no juegues con el pecado, porque quiero comunicarles, vean lo que la seriedad del pecado para Dios. Desde el principio ya había pecado y el Señor castiga el pecado. Hablamos ahí de, ¿por qué 40 años y medio? Pues porque el Señor castigó el pecado, ¿verdad? ¿Por qué los deportaron a Babilonia? Porque el Señor está castigando el pecado. ¿Y tú crees que te vas a salir con la tuya, con tu pecado? Ya arrepiéntete y no abuses de la misericordia del Señor. Vamos a continuar leyendo el versículo 12. Entonces habíamos hablado de que menciona las maldiciones de Moisés, ¿verdad? Dice, versículo 12, y él ha confirmado las palabras que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros gran calamidad, pues nunca se ha hecho debajo del cielo nada como lo que se ha hecho contra Jerusalén. Fíjense el tamaño del castigo. Daniel está diciendo, Daniel lo vivió, Daniel vio cómo destruyeron su ciudad. Y dice aquí, nunca se ha hecho debajo del cielo nada como lo que se hizo con la ciudad de Jerusalén. Como está escrito en la ley de Moisés, toda esta calamidad ha venido sobre nosotros, pero no hemos buscado el favor del Señor nuestro Dios, apartándonos de nuestra iniquidad y prestando atención a tu verdad. Por tanto, el Señor ha estado guardando esta calamidad y la ha traído sobre nosotros, porque el Señor nuestro Dios es justo en todas las obras que ha hecho, pero nosotros no hemos obedecido su voz. Entonces, esta es la parte donde Daniel está confesando básicamente su pecado contra el Señor. Señor, hemos pecado. Y ahora viene a pedir misericordia del Señor, dice versículo 15. Y ahora, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y has hecho un nombre como hoy se ve, hemos pecado, hemos sido malos. Versículo 16. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y de las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. Y ahora, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado por amor a ti mismo, oh Señor. Inclina tu oído, Dios mío, y escucha, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre, pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestra súplica delante de ti, sino por tu gran compasión. Oh Señor, escucha, Señor, perdona, Señor, atiende y actúa. No tardes por amor a ti mismo, Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y aquí está la oración de arrepentimiento, de dolor de Daniel, pidiéndole al Señor, Señor, sálvanos de esto. Y el Señor, a mí se me hace increíble porque el mismo año, en 538, ese mismo año que Daniel está aquí orando, ese mismo año Dios mueve el corazón de un rey para dejarlo regresar a Jerusalén a reconstruir el templo. Voy a leer el pasaje en Esdras. Vamos todos, Esdras capítulo 1. Esdras 1. Y vamos a leer del 1 al 3. Y esto sucedió el mismito año donde Daniel está orando hacia el Señor. Y vemos cómo el Señor de veras contesta la oración, ¿verdad? La oración genuina, la oración arrepentida. Dice Esdras 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro. Si ven, no fue que Ciro se le antojó, sino fue que a Ciro se le ocurrió. Fue que el Señor con su poder movió el espíritu de este rey para que hiciera su voluntad. El Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y este hizo proclamar por todo su reino y también por escrito, diciendo: así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. El que entre de vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén. Ahí está el regreso de la gente, ¿verdad? El rey Ciro empieza a mandar gente del pueblo de Israel para que reconstruyan el templo de Jerusalén, cumpliendo así al pie de la letra la profecía de los 70 años de Jeremías, ¿verdad? Que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Entonces, vamos a ver un resumen de las profecías que vimos hoy. Tres profecías cumplidas al pie de la letra. La primera, la profecía que se le da a Abraham de tener una nación grande y la tierra prometida, que Dios les cumplió y los dejó entrar en la tierra y poseerla y tenerla, ¿verdad? Como Dios lo dijo, así sucedió. Segunda profecía, las maldiciones de Deuteronomio fueron derramadas sobre Israel 800 años después, gracias a su misericordia. pero fueron derramadas y los acontecimientos pasaron justo como dice su palabra ahí en Deuteronomio. Y tercera profecía, la del el regreso después de los 70 años de cautiverio, ¿verdad? Bueno, más bien las dos. Dios promete que se los va a llevar y se los lleva. Y Dios promete que los va a regresar en 70 años y los regresa, ¿verdad? El pueblo regresó, reconstruyó el templo del Señor. Al pie de la letra, ¿verdad? Lo que dice el Señor se cumple al pie de la letra. ¿Qué pasa si tú crees en Jesucristo ahorita? Ahorita dices, ya pues, ya. Y entendí que no tengo otra opción, que estoy en el hoyo. O sea, realmente no hay cómo me pueda salvar. Y quiero creer en Jesucristo. ¿Qué pasa si ahorita en este momento dices, quiero creer en Jesucristo que me salva porque Él pagó por mi pecado? En este preciso momento Dios perdona tus pecados y los borra para siempre y te da la vida eterna. En este preciso momento. Fíjense lo que dice la Biblia en Juan 3:16, que dice, para que todo aquel que crea no se pierda más. No dice más, ¿tendrá vida eterna? ¿Qué dice? Tenga, ¿verdad? En el momento en que tú crees en Cristo, tienes la vida eterna, no mañana, tienes en el momento que lo crees. Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No dice tendrá vida eterna, dice tiene vida eterna. Si tú crees en este momento, tienes la vida eterna que el Señor te promete. Bueno, pues nos quedan todavía 7 versículos de Daniel 9. Y una profecía todavía más impresionante que las 3 que acabamos de ver ahorita. Vamos a continuar en la siguiente sesión y vamos a orar para terminar. Padre, te agradezco pues, la oportunidad de compartir este mensaje con la gente, Señor. Y Señor, pues hay muchos aquí que no te conocen. Y gracias, Señor, por darles otra oportunidad el día de hoy de escuchar que tú quieres salvarlos, que tú quieres que no perezcan, que quieres darle la vida eterna, Señor. Y te pido, Señor, que ya, por favor, entiendan y se den cuenta que te necesitan, Señor, que te necesitan desesperadamente y que necesitan confiar en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias por tu palabra que nos anima. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén.